retiro del año del curso, ¿verdad? Invocando la ayuda de la Virgen María. Acabamos de terminar el mes de mayo, el de las flores, comenzamos con una de María.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús. Bien, vamos a tener, esta es como la recopilación, de alguna manera, pues de todas las charlas que hemos ido dando a lo largo del curso, cuyo tema, recordáis, ha sido adentrarnos, ¿verdad?, lo más posible en el corazón de Cristo, que según la cosmovisión de Tillandsarde, dice que es la clave del universo. ¿Verdad? Tiene unas, diremos, disquisiciones preciosas. El corazón de Cristo, de algún modo, ¿verdad?, es como la síntesis del universo, no solo nosotros racional, sino incluso físico, de algún modo, ¿no? Me lo explica muy bien. Si el género humano quiere vivir feliz y en plenitud, como queremos todos, ha de que entrar en ese corazón y aprender a vivir sus valores, a experimentar sus sentimientos y a ejercitar sus acciones. No le demos vuelta. A todos estos políticos que están a ver cómo el mundo, si la solución es muy sencilla, ¿eh? Imaginaros que efectivamente intentamos sencillamente aprender los valores de Jesús, vivirlos, experimentar sus sentimientos, ejercitar sus acciones, pues ahí está todo. Tendríamos una humanidad, iba a decir santa, funda, con nuestras fragilidades de seres humanos, pero una humanidad de una gran categoría. Solamente hay un camino para salvar al mundo, el camino del amor. Cualquier otra solución es irse por las ramas. Así es. Yo esto lo veo cada vez más claro. He tardado en verlo, pero es que a veces lo veo tan evidente. El único camino es este. Se ha dicho, y con razón, que la parábola del buen samaritano es la parábola más revolucionaria del Evangelio. Creo que es así. Estoy plenamente convencido de ello. En esta parábola se funda la convivencia entre los pueblos, razas y religiones distintas. El herido al borde del camino representa la exclusión social. Esta parábola la rompe. Esa expulsión la rompe la parábola. Y al romperla, hace posible el sueño de Martin Luther King, de que en aquel famoso meeting ante el monumento de Lincoln, cuando dice él, la habéis oído mil veces, yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los de sus antiguos propietarios se sentarán juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados los hombres por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Como el samaritano, Jesús de Nazaret apuesta por la no exclusión. Más aún, por la integración de todos, ya que todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Luther King tuvo un sueño. Dios tiene otro, que es hacer de toda la humanidad una familia. Este es el sueño de Dios, el sueño de Cristo. Todos hijos de Dios, todos hermanos entre sí. Es el sueño de Jesús de Nazaret. Y esta parábola nos anima a trabajar por ello, para hacer realidad el sueño de Jesús. Nos acucia a crear un mundo en justicia, en solidaridad y en paz. El otro día estaba leyendo, voy a dar una charla ahí a las viudas de España, una concentración que tenemos en Madrid dentro de la semana que viene, y decía el padre Garrard, de uno de sus libros, Dice, para mí lo fundamental es la justicia y la justicia y paz, decía él, ¿verdad? La justicia y la paz. Y habla de la caridad diciendo, sin justicia no puede haber paz, imposible, ¿verdad? No puede haber paz. Si hay justicia, habrá paz. Y entonces dice, y entonces surgirá el amor. Cuando hay justicia, hay paz, surge el amor, el auténtico. Pues es un poquito también esto de aquí. Nos acucia esta parábola a crear un mundo, como digo, en justicia, en paz y en solidaridad. Porque, como alguien ha escrito, si la democracia viene de los griegos, el cristianismo de los cristianos y la técnica de meditación de Oriente, si las cifras que sumamos son árabes, las letras que escribimos latinas y la imprescindible rueda es persa, si Asia entregó el arroz, los países mediterráneos el trigo y América el maíz, si la raza humana es de todos los humanos y humanas de esta tierra, ¿por qué no luchar para que todas las culturas dediquen y puedan construir así un mundo cimentado sobre la justicia, la solidaridad y la paz? A eso se va, ¿verdad? No en la Agenda 2030, porque un día hablaremos de esto, porque eso es diabólico, realmente, el fin de lo que se pretende. Pero sí que él acabe que se puede unir las culturas sin necesidad de romperlas o de soterrarlas, como se quiera hacer, ¿no? Todo lo que sea identitario y propio, eso fuera, tabla rasa, todo es igual para... Bueno, ya quizás al año que viene, si Dios nos da vida, hablaremos de eso porque ahí nos jugamos muchísimo. La parábola del samaritano va todavía más allá de este hermoso párrafo, de unir todas las culturas y... Él hace confluir todos los múltiples senderos en uno solo, que es el sendero del amor. Esa y no otra ha sido la opción de Jesús. Recordemos, si estamos descubriendo el Mediterráneo, Jesús da la clave. Este es mi mandamiento, que os améis. Y no con un amor cualquiera, sino amaos como yo os he amado. Digamos, el listón está altísimo. Amaos como yo os he amado. Es decir, hasta no decir basta, jamás. Esta parábola del buen samaritano es la parábola de la vida. Hay en ella unas heridas que se curan, porque dice expresamente el Evangelio, ¿no? Que aquel hombre llevaba aceite y vino y con eso le curó las heridas. Heridas que se curan, una vida rota que se rehace, una desesperación que se torna en esperanza, y todo gracias al amor que un caminante anónimo llevaba en la alforja de su corazón. El fariseo y el levita pasaron de largo, el sacerdote pasan de largo, pero este hombre que parecía un cualquiera, pues mira por dónde detiene el borriquillo, se baja del jumento y se pone a auxiliar al herido. Llevaba en su corazón, pues un manantial de amor, es lo que le impulsa. Podemos pasar por la vida, nos dice una poesía, con dos actitudes muy distintas: la actitud del leñador y la actitud del sembrador. De un leño seco, esta es la poesía, que es muy bonita, también tiene una gran enseñanza. De un leño seco hizo leña, como siempre, un leñador. Solo era un tronco inservible, perdido en aquel rincón del bosque. No era más que un tronco seco, y el fuego lo consumió. Junto a ese mismo camino, otro leño se tropezó un sembrador. Parece que está seco, pero el buen hombre pensó, quizá la savia escondida corre por su corazón. y empezó a regar la tierra, y en lo imposible esperó, hasta que un día una planta del tronco seco brotó. Cuando pases por las calles, no vayas de leñador, ten la mirada profunda y el paso del sembrador, que toma impulso a la vida y la alienta con tesón. Pues Cristo es, no cabe dudar, Jesús toma, ¿verdad? En esta parábola del buen samaritano, el Señor nos dice, oye, cuando pases por la vida, toma la actitud del sembrador, despierta vida, donde hay muerto, donde hay herida, sé bálsamo. El obispo Michael Curry, creo que un día os hablé de él, que es el que casó al príncipe Harry, recordáis, hace unos años, decía, fuimos creados por un poder de amor y nuestras vidas están destinadas a ser vividas en ese amor. Benedicto XVI tiene una frase muy bonita, ¿verdad? Cuando dice que nosotros somos, diríamos, nuestra creación ha sido un pensamiento amoroso de Dios. Hemos venido aquí porque Dios nos ama, sencillamente, ¿no? Pues hay poder en el amor, en todo amor, si es verdadero. En último término, la fuente del amor es Dios mismo. Por eso, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es otra cosa sino amor, infinito amor, entonces, si somos coherentes, ¿dónde me voy a mirar yo? En el espejo de Dios, porque ahí me reflejo. Estoy hecho a su imagen y semejanza. Entonces, se trata de esto, convencernos muy fuerte, ¿verdad? Que en la vida lo único que importa es amar. Hay mil maneras de amar. Uno puede amar siendo padre o madre y familia, siendo aviador, siendo lo que tú quieras, la profesión que tú quieras. Pero en el fondo, la única obligación que tenemos, ¿verdad?, es esta, que es lo que nos decía Jesús, y lo que dice lo que San Agustín, ama ya lo que quieras. Pues es verdad, porque si amas de verdad, nunca harás el mal, jamás. El mundo sí que se, al que se enfrentaban los cristianos, no, mejor, perdonad, me salto un párrafo que es bonito. ¿Dónde, me pregunto yo, podremos encontrar mejor ese amor que en el mismo corazón de Jesucristo? Estoy hecho para amar. ¿Dónde me alimento yo? En el corazón de Cristo. Él vino desde la alta estepa de la eternidad a nuestro viejo mundo para hacer de él un mundo nuevo. ¿Qué es lo que quiere Jesús, no? Reformar el mundo, hacer un mundo bellísimo. Este mundo que tenemos tan roto. Muy dura fue la tarea, pues aquel mundo que le tocó vivir a Jesús se hacía pedazos por los cuatro costados. Por muy roto que esté hoy nuestro mundo, y ciertamente está rotísimo, pero por muy roto que esté, no hay punto de comparación con aquel mundo que le tocó vivir a Jesús y a los primeros cristianos. No en vano han pasado ya 20 siglos de cristianismo y quieras que no, han dejado huellas en él, que es verdad. Ahí se nota mucho la Europa, que es la región, ¿verdad? Aunque esté medio atea ahora, pero el cristianismo, pues, se nota mucho. Europa es la que tiene los derechos humanos. Cuando viene la gente de fuera, ¿verdad? De países a lo mejor de Asia, ¿verdad? Dice, bueno, aquí tenéis una serie de cosas estupendas, que a veces nosotros las damos por sabidas. El mundo al que se enfrentaban los cristianos en el Imperio Romano ignoraba por completo los derechos humanos. Cuando nace Cristo no hay derechos humanos de ningún tipo. Un esclavo no tenía dignidad alguna, ni siquiera su vida le pertenecía. Era una cosa más. Hay un refrán típico de que decía, hay seres que balan, las ovejas, seres que mugen, los bueyes, y hay seres que hablan, se decía, aludiendo a los esclavos. Mira, este habla, este, el buey muge, este habla. O sea, con esa. Juvenal cuenta que las mujeres romanas de la época encontraba meditativo dar la dote al marido y el cuerpo al amante. Y Séneca escribía: la casada que se contenta con un solo amante puede considerarse muy virtuosa. El aborto era práctica corriente y aún más el abandono de los niños. ¿Para qué seguir? El historiador Tito Livio lo resume todo en esta frase, al final ya, un poco anterior a la venida de los bárbaros, Tito Livio, si mal no recuerdo, si lo segundo o tercero, ¿verdad? Pues dice: hemos llegado a un punto en el que ya no podemos soportar ni nuestros vicios ni los remedios que de ellos nos curarían. Estamos ya. Pues a este mundo, diría el padre Rane, a este mundo tan roto quiso venir Dios y quiso tener parte en él. Cristo se mete en un mundo tremendamente pobre y con muchísimas dificultades. El Señor viene a salvar a este mundo. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Ante ese mundo es la tarea de Cristo. Bueno, ya, ¿cómo yo redimo a los hombres? ¿Qué voy a hacer? Ofreciendo una alternativa mucho más hermosa. O sea, Cristo, cuando viene, ve el mundo tan roto, entonces ofrece una alternativa, que es su doctrina. En vez de odiar, amar. En vez de poseer, compartir. En vez de subir, igualarse. Y esta alternativa es la que pide a sus seguidores. Uno de ellos acertaría a describirla en la llamada Carta de Ionético, que suena del siglo segundo o tercero, ¿verdad? En que le explica, es una carta en el fondo dirigida al emperador, ¿verdad? Para que vea cómo son los cristianos y qué hacen los cristianos. Y la acción es bastante larga, yo lo he resumido. Dice: los cristianos, comienza la carta, no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, igual que todos. Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir las superan. Aman a todos, son maldecidos y bendicen, hacen el bien y son castigados como malhechores. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Se encuentran dispersos por todas las ciudades del imperio. Viven en el mundo sin ser del mundo, porque se consideran peregrinos en él. Dios les ha asignado un puesto del que no es lícito desertar. Una muy bonita indicar un poquito lo que suponían los cristianos en el Imperio Romano. Ofreciendo esta alternativa tan bella al modo de vivir tan egoísta que tenían los paganos, esa es la gran enseñanza de Jesús. ¿Cómo extrañarnos de que en tres siglos, sí, bueno, en tres siglos, los cristianos, sin violencia alguna, sin disparar un tiro, se habían adueñado del Imperio Romano, prácticamente, ¿verdad? Se adueñan del Imperio. Y es que hay poder en el amor, lo que decía Michael Corleone, ¿no? en la boda de Jesús. Hay poder en el amor tiene un poder mucho más fuerte que el petróleo, que el dinero, que todo lo demás. Un poder cuando es un amor auténtico. Y aquellos cristianos se amaban hasta el punto de que viendo su vida los paganos se hacían esta pregunta: oye, mirad cómo se ama esta gente. Pero que, claro, llamaban la atención. Mirad cómo se ama, la famosa frase, ¿no? En el imperio. Fue el amor el que conquistó el mundo pagano. Y será el amor el que hará de nuestro mundo moderno un mundo nuevo. Hace medio siglo decía Martin Luther King, debemos descubrir el poder del amor. Y cuando lo hagamos, hacemos de este mundo viejo un mundo nuevo. Y es verdad. Una familia que va a vivir de alguna manera, pues peleándose, de repente, imagínate, se convierte y empieza a amarse ya con... cambia todo. Personalmente, os puedo decir que yo estoy cada vez más convencido de esto. Como decía Raúl Follero, sabéis que es, se le llama el apóstol de los leprosos, porque era esto, un hombre extraordinario en Francia, pero hacia 1970, por ahí, y tiene el manifiesto a la juventud. Era un hombre sumamente juvenil, que a los jóvenes se los llevaba de calle. Bueno, este hombre, ¿verdad?, pues dice, una frase que se hizo célebre, o los hombres aprenden a amarse o sencillamente desaparecerán. Y a lo mejor puede llegar a ese momento. O aprendemos a amarnos o desapareceremos. Ese hombre cristiano 100%, que simpatizó como nadie con la juventud de su tiempo, llamado con razón el apóstol de los leprosos, porque gracias a él prácticamente desapareció la lepra de nuestro mundo, consagró su vida entera en hacer lo que él llamaba la revolución del amor. Y hay que hacer la revolución del amor. Solo el amor podrá salvar al mundo, decía su teoría. Solo el amor puede salvar al mundo. No otro es el mensaje que hace ya 20 siglos lanzó en Palestina Jesús de Nazaret. En el fondo, ¿qué son las bienaventuranzas sino lo más exquisito del programa de Jesús? Gandhi dijo de ellas que era lo mejor que había leído en toda su vida. Bueno, pues un poco por aquí creo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque a veces estamos metidos en mil cosas y nos olvidamos de lo esencial, ¿verdad? Y lo esencial es sencillamente amar. Yo sé que esto puede ser para, qué sé yo, para un adolescente como, pero amigos, es cierto, ¿verdad? Y amar es muy difícil, hay que reconocerlo. Amar de verdad cuesta, porque amar supone sacrificio, supone salida de uno mismo, supone pues muchas veces callarse cuando me gustaría a lo mejor rebatir al otro con rabia, ¿verdad? Supone un dominio de uno mismo grande. Pero es lo nuestro, amar es lo nuestro, ¿verdad? Yo quisiera que este último retiro que tenemos, pues, nos centre en esto, ¿verdad? Nos centre en esto. El padre Rubio, fijaros, se distinguió por hacer la voluntad de Dios, que era lo que diríamos el móvil de su vida, ¿no? Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Pero el padre Rubio amaba enormemente. Cuando lees un poco la vida ya más detallada y ves cómo en Navidad subía a las guardillas sin ascensor, aquellas escaleras, aquellos tuburios, ¿verdad? Y les llevaba pues esas delicadezas que tienen los santos. A veces pues una pequeña tarta a una persona que sabía que le gustaba mucho el dulce, a la otra unas florecitas. O sea, esos detalles ya de, digamos, de artesanía, ¿no? Bueno, pues eso, claro, Rubio lo hacía. ¿Por qué? Pues que tenía un corazón lleno de amor a Jesucristo, lleno, ¿verdad? Y este es el secreto. Vosotros sois María de los Sagrarios, discípulos de San Juan. Bueno, pues aquí está la... pues aquí tenemos, en este untanar, tenemos que beber. Y lo bueno es que esos ratos que tenéis de adoración ante el Señor, es el momento en que te vas empapando, ¿verdad?, de los sentimientos de Cristo. A veces estás de, ¿qué hago yo aquí? No importa, permanece tu rato de adoración, aunque estés seco o seca como un esparto. No pasa nada, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que ante la custodia pasan cosas muy gordas, muy fuertes. Hay como un trasvase invisible, pero realmente es así. Y la gente sale, yo lo veo a veces también en estas las presenciales y están a veces toda la noche, ¿verdad? Y salen y con mi padre no salgo cansado, si salgo con una fuerza, no digo que en todas, pero es bastante frecuente esa, ¿verdad? Está ante el Señor y parece que el Señor me da esa fuerza, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle, estamos en el mes de junio, que es tan bonito, el mes del corazón de Jesús, ¿verdad? Ojalá que le vayamos conociendo bien. El apostolado de la oración, que ahora sabéis que el director nacional de España no es un jesuita, porque no ha habido gente, estamos tan mal de él. Es un sagrado, un chico de Cataluña, Daniel Fornieres. Bueno, y este lanza todos los días lo que llama el Cristo, porque es una imagen del corazón de Cristo, una frasecita de algún obispo, algún santo padre, alguna persona influyente, y luego una ejaculatoria. Y ahora, en el mes de junio, lo he visto ayer, primero de junio, ha sacado una cosa muy bonita, que es muy sencilla. Pone, el corazón de Cristo ha empezado con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Diríamos como figuras, prefiguras de lo que luego va a ser el amor de Cristo. Y empieza con el Antiguo Testamento, el otro libro de la Escritura, te aprende un texto, luego una ejaculatoria y una pequeña oración, ¿verdad? Muy breve, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Pues es bonito, digo, son pequeñas cosas, todo por internet, claro, ¿verdad? Y por WhatsApp, pero que llega a muchísima gente, ¿verdad? Pues eso, comentemos la devoción al corazón de Jesús. ¿Por qué? Pues porque sabéis que el Señor hizo 12 promesas. Esas promesas están sacadas de cartas de Santa Margarita. O sea, no es que dijera él, las cartas de Santa Margarita han extractado algunas frases. Y son las 12 promesas del Sagrado Corazón. ¿Verdad? Que yo lo tengo aquí. Una cosa muy bonita que encontré, ¿verdad? Fijaros qué sencillo, es los primeros viernes. Pues te pone la gran promesa del amor del corazón de Jesús. Un viernes del año 1674, Jesús hizo esta promesa a Santa Margarita María. Te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. Esforcémonos para que no haya ningún cristiano, ni grande ni pequeño, que se quede sin hacer los 9 primeros viernes de mes. Y luego te pone aquí, empieza los 9 primeros viernes de mes, mes de tal, día tal, mes de tal, día tal, 9, ¿no? Y al final, aquí te pone las promesas, son las 12. Y de, a las almas consagradas a mi corazón, fijaros qué cosas tan bonitas. Daré las gracias necesarias para su estado. Te va a dar. Segundo, daré paz a sus familias. Les consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y especialmente a la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano de la misericordia. Y ahora vienen estas dos que son, ¿verdad? Para nosotros nos vienen como anillo de dedo. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Y otra también muy bonita, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Y luego ya la famosa de los primeros viernes de mes. Bueno, pues, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que este mes de junio, si por la Virgen estoy seguro que habéis hecho cosas muy bonitas, pues por el corazón de Jesús, más todavía, el listón todavía se cabe más alto.